Estamos todos muy pendientes de esa cumbre, de esa reunión que comenzaron el pasado viernes los líderes de la Unión Europea para saber cómo, cuánto, por qué y en qué circunstancias y que con qué condiciones se van a repartir esos fondos de ayuda tan necesarios en esta época del coronavirus. Bueno, ahí está esa reunión que se va complicando día tras día. Por un lado están los países pedigüeños, digámoslo con cariño, porque estamos nosotros entre ellos. Por otro lado están los llamados frugales, que tienen sus más y sus menos con el reparto de fondos. Parece que los frugales van ganando ligeramente en esta competición y hoy hemos querido saber qué va a suponer esa negociación para nosotros en el caso de que ganen estos países que son menos partidarios, digamos, de regalar el dinero y más partidarios de cobrarlos con intereses como si fuera un crédito. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a un hombre que de economía lo sabe todo, además buenísimo amigo de este programa, José Manuel Pazos, muy buenos días.
Hola Eli, buenos días.
Bueno, ¿cómo va a acabar esta cumbre? Esta es la pregunta del millón. ¿Qué puede esperar España, tal y como van las negociaciones?
Bueno, primero yo creo que hay que situarlo un poquito en el contexto de que estamos hablando de una cumbre que quizá esté a la altura de lo que fue la propia fundación de la Unión Europea y lo que fue la creación del euro. Es decir, que estamos hablando de algo de una enorme dimensión, con lo cual el hecho de que eso se retrase en días casi me parece lo menos destacado. Luego hay que tener en cuenta otra cosa, claro, el COVID está por medio, que es el que nos ha colocado en esta situación. Este es otro segundo aspecto importante. Cuando se reunieron en el mes de febrero, que fue la última vez que se vieron físicamente, discutían y no acordaron sobre 12.000 millones.
Ya.
Ahora están discutiendo sobre 750.000. Esto nos da dos ideas. Una, primero, de la trascendencia de lo que se está hablando, y segundo, de cómo unos países que en el mes de febrero no llegaban a un acuerdo sobre 12, ahora tienen que llegar a un acuerdo sobre 750.000 millones. Entonces esto nos habla, como digo, de primero de la importancia y luego del cambio que se ha producido de qué es lo que teníamos en el mes de febrero y qué es lo que tenemos ahora. Buena parte de esos recursos efectivamente van a los países más dañados por el COVID. Esto es indudable, con lo cual se sabe quiénes van a ser, grosso modo, los beneficiarios fundamentales de un plan de este tipo. Quiere decir esto que sin esta ayuda la situación de la economía española, en fin, es fácilmente descriptible. Es decir, tendríamos un problema extraordinariamente serio. Hay que pensar que con todo esto que estamos ya padeciendo ahora, seguimos gastando más de lo que ingresamos, con lo cual, por eso tenemos que pedir dinero fuera. No es producto más que de otra cosa que el desequilibrio que tienen nuestras cuentas. Por eso hay alguien que con la pandemia no ha tenido tanto efecto y pone dinero, y nosotros con la pandemia hemos tenido mucho efecto y aún encima tenemos que pedir. Entonces, en cualquier cosa que venga de Europa, sin entrar en aspectos ya más de regateo, es magnífico para España. De hecho, posiblemente es la diferencia entre que continúe el euro o que no continúe. Esto que creo que es un poco lo importante. Entonces, ¿qué se está discutiendo ahora? Todavía sobre la cifra. Hay muchas cosas más para discutir, pero se está discutiendo la cifra. Pero insisto que es un tema relativamente menor en cuanto a lo que es el acontecimiento como hecho, lo que supone para Europa dar un salto de esta extraordinaria dimensión.
Bueno, es verdad que ese fondo original de 750.000 millones este fin de semana se ha rebajado en 50.000 millones, que uno puede pensar, bueno, es poca cosa. Oye, 50.000 millones son muchos millones comparado con 750.000. Pues hombre, sí, es verdad que proporcionalmente no es mucho, pero estamos hablando de muchísimo dinero. Y aquí tenemos como esta especie de lucha de dos bandos, los países que quieren que haya una mayor cantidad de dinero que se nos dé, hablo en nos, porque España está entre ellos, que se nos dé, digamos, a fondo perdido, y hay otros países que dicen, oye, de fondo perdido, poca cosa, aquí hay que devolverlo y además hay que cumplir una serie de condiciones. Y ahí estamos con las condiciones, porque a todos nos viene a la cabeza los famosos hombres de negro y demás, y las condiciones que se nos impusieron en la crisis económica anterior. ¿Qué condiciones son por las que no vamos a poder pasar por alto de ninguna de las maneras? Una de ellas, tengo entendido, que es la reforma laboral. Desde el gobierno ya se empieza a decir que va a ser imposible mover la reforma laboral, por lo menos de momento.
Bueno, por una parte está el hecho de que efectivamente hay que llegar a negociar unas condiciones, pero todavía estamos en la cantidad. Lo primero es la cantidad, luego efectivamente entran las condiciones. ¿A qué se van a ligar esas condiciones? Aparentemente, y esto es, obviamente, las condiciones no están representadas por esa imagen que tú describes de los hombres de negro. Estamos hablando de un entorno muy diferente. Las condiciones básicamente van a tener que ver con las recomendaciones que la propia Comisión hace a cada país, es decir, entra dentro, vamos a decir, del desarrollo de la actividad europea normal de supervisión. Hay que pensar que efectivamente Europa está buscando presupuestos comunes, todo esto forma parte de esa, de eso que llamamos la Unión Fiscal Europea, que tantas veces se ha reclamado para completar el proyecto del euro. Bueno, pues esas condiciones tienen que ver, como digo, con el respeto de unas recomendaciones específicas que se hacen a cada país. ¿Qué es lo que se pretende por parte de los que ponen el dinero? Estos frugales que, en fin, que nos van a caer a todos tan antipáticos,
sí,
pero que tienen sus motivos. ¿Qué es lo que pretenden? Que no ocurran situaciones como ha ocurrido en el pasado reciente, donde se ha prestado ayuda a un país y al final el país ha hecho un poco lo que le ha parecido y la Unión Europea no ha sancionado por eso. Entonces, lo que se pretende por parte de los frugales es que cualquier condición a la que lleguemos, que insisto, no serán del tipo de estas que representan estos hombres de negro, cualquier condición a que lleguemos, están dentro del marco general de desarrollo de la Unión Europea y, por lo tanto, con un destino de los fondos a economía verde, con un destino de los fondos, en este caso al tema del cambio climático, que tienen que ver con responder a los valores de la Unión Europea. Es decir, estamos hablando de recomendaciones y no de cumplimiento estricto de algún tipo de normativa laboral, por ejemplo. Entonces, yo creo que en este sentido la Unión Europea en este momento, como digo, no ha llegado todavía al capítulo de negociar esas condiciones, pero yo creo que el caso importante está en la cifra y luego veremos exactamente esas condiciones en que se aterrizan, pero sospecho que no serán condiciones del tipo de, como digo, de las que se identifican con lo que ocurrió con la crisis del euro del 2008. No cabe duda que el tema de la reforma laboral es un tema que ha estado sobre la mesa y, por desgracia, posiblemente ha sido un argumento para los frugales para decir, oye, es que tenemos que efectivamente poner el dinero en algún lugar, que no tengamos un problema dentro de X tiempo y que volvamos a una situación similar. Ahora, particularmente, cuando la pandemia empieza a repuntar. No me preocupan mucho las condiciones, todo lo contrario. Me parece que las condiciones en ese sentido pueden ser algo que nos ayude a la economía española.
Efectivamente. Hombre, parece, hasta cierto punto parece lógico que si se nos impongan una serie de condiciones, teniendo en cuenta un poco esto que ya recordabas tú, ¿no? Que hay países que a veces utilizan esos fondos para cosas absolutamente peregrinas que dicen, madre mía, ¿en qué se están gastando un dineral y no se lo están gastando en otras cosas que parece que son mucho más urgentes, evidentes y necesarias, ¿no? Por otro lado, si hemos escuchado al presidente del gobierno durante este fin de semana hablar mucho de la soberanía de cada país, de hasta qué punto la Unión Europea puede decidir en qué se gasta cada país el dinero, puesto que cada país es soberano y es, tenemos una viejísima discusión en lo que tiene que ver con la Unión Europea y la libertad que tiene cada país que forma parte de este conjunto para hacer un poco de su capa un sayo, ¿no?
Ya, vamos, la soberanía, la Unión Europea como concepto es un concepto de cesión de soberanía. Hemos cedido completamente la soberanía ya monetaria a la Unión Europea, los tipos de cambio, los tipos de interés que fijan a nivel europeo, y todos los países coinciden en que la Unión Europea podrá tener continuidad en el futuro si esa cesión de soberanía abarca también al de los presupuestos, de la fiscalidad. Esto es este salto, que es este acuerdo es el germen de ese salto y por lo tanto decir que como queja que yo lo que estoy haciendo es cediendo soberanía es un poco, en fin, es que en eso consiste Europa.
Claro. Entonces,
Europa tiene que tener como concepto esa cesión de soberanía, que la haya mucho, que lo habrá muchos aspectos. Por primera vez Europa va a emitir deuda. Es la que pagamos todos los ciudadanos, que a veces parece que es que el dinero, ¿de dónde viene? De los impuestos que pagamos todos. Holandeses que protestan, finlandeses y españoles también. Entonces, esa decisión de soberanía, como digo, va implícita en lo que es el proceso de avanzar en la unión monetaria. Esto, o se va por ese camino, o no hay Europa. Esto creo que lo decía el primer ministro italiano estos días con ocasión de la cumbre. Bueno, es que o avanzamos en esa dirección, o si no, olvidémonos de la unión monetaria y del mercado único, porque esto solo es concebible en una línea del tiempo que nos lleva a esa progresiva cesión de soberanía. Por tanto, me parece muy bien para consumo interno, pero desde luego en términos estrictos y técnicos no se puede hablar de que me quejo porque esto supone una cesión de soberanía. Otra cosa es que eso se refiera al destino concreto de los fondos. pero ahí hay muchos ámbitos para poder encauzar a qué se destinan esos fondos. No tener que supervisarlos y efectivamente a efectos estrictos, lo que probablemente, interpretando al presidente del gobierno, puedo deducir es que lo que no quiere es que cada fondo en específico se diga a qué proyecto tiene que ir y que eso tenga que ser aprobado por unanimidad por todos los socios. Se buscarán mecanismos intermedios, con total seguridad. Pero yo creo que por hoy es una garantía para España que aporte al futuro de la Unión el hecho de esa cesión de soberanía. Otros hacen esa cesión de soberanía y además ponen dinero. Nosotros hacemos cesión de soberanía y lo cogemos. El enfoque es bastante diferente.
Bueno, independientemente de cómo acabe esta negociación, de cuánto dinero se reparta y cuánto nos toque, de las condiciones que nos impongan, lo que sí se avecinan, José Manuel, son recortes. Esto me parece que lo tenemos todos muy claros. Sí. Y se barajan tres. Normalmente los economistas barajáis tres. Bajada de sueldo de funcionarios, recorte de pensiones y subida de impuestos. ¿Con cuál de las tres te quedas o nos tenemos que ir haciendo la idea de que van a llegar las tres?
Con una reforma fiscal en profundidad. El sistema fiscal español es un sistema que lleva demandando una reforma en profundidad desde hace mucho tiempo. Seguramente habrá cosas en los tres ámbitos, pero realmente donde hay que trabajar en España es en una reforma fiscal en profundidad, que implique que haya más contribución por parte de la parte de la economía que no contribuye, que haya revisiones del IVA, que haya revisiones en muchos aspectos de los impuestos de sociedades. Probablemente haya que poner un impuesto adicional, ya veremos con qué nombre, porque cuanto más se parezca al coronavirus mejor, porque así será más difícil de mantener en el tiempo, porque la propensión de los gobiernos siempre que hablan de subida de impuestos, y aunque digan que es temporal, es a mantenerla ya sin edie.
Sí.
Por lo tanto, nos va a tocar seguramente en toda la estructura, en mayor o menor medida, pero yo creo que la base fundamental va a ser una base fiscal, es decir, donde nos va a afectar fundamentalmente en los impuestos. Yo creo que una parte de los impuestos indirectos en el IVA, es muy probable que el IVA súper reducido que hay, que es un poco, es muy atípico en lo que está ocurriendo en España en relación al resto de Europa, los IVAs reducidos se van a limitar muchísimo. Yo no creo, espero que no haya en este momento una subida del IVA del famoso 21% que estamos teniendo ahora.
Sí.
Y lo que sí que habrá es algunas recargas en impuestos particularmente, yo creo que en el IRPF, es decir, eso a las clases medias les va a afectar con generalidad a todas ellas, y probablemente también en impuestos sociales, más por la vía de las deducciones que por otra vía. Pero esto realmente es algo que necesita el país, con lo cual bienvenido sea, si motivado por esto, nos sentamos todos sobre la mesa y nos ponemos a redefinir bien cuál es nuestra estructura fiscal. Y ya vinculado a eso están las pensiones, que tú hacías un poco referencia.
Sí.
Obviamente están los salarios de los funcionarios y también las pensiones. En España tenemos un problema de pensiones enorme, enorme. El sistema no es sostenible y, por lo tanto, es algo que habrá que revisar. Y ahí, como cuando no se trata de cargar todo sobre una parte de la ecuación, sino tratar de repartir. Eso afectará. Pero eso hay que hacerlo con coronavirus o sin coronavirus, con lo cual bienvenido sea si sirve para que esto se aborde con diligencia y se aborde pronto. Pero hay que pensar que España, que venía teniendo un déficit público de alrededor de un 2% del PIB y nos peleábamos por décimas, ahora solo lo que es el déficit estructural, es decir, aquello que gastamos más de lo que ingresamos al margen de lo que es los intereses que pagamos, va a estar cerca del 5%. Es decir, esto nos lo tenemos que tomar extraordinariamente en serio. Sin el apoyo europeo, tanto del BCE como esto que se está discutiendo ahora en Bruselas, como digo, la situación de España sería una situación extremadísimamente delicada.
Bueno, pues nos convendrá todo esto que dices, pero acabas de dejar temblando a la clase media, a los pensionistas, a los funcionarios y absolutamente a todo el mundo.
Nos va a afectar a todo el mundo, Eli. Nos va a afectar a todo el mundo, nos va a afectar a unos más, los que mantengan su puesto de trabajo y sus salarios, pues porque le va a afectar fiscalmente, y habrá una parte muy importante de la población que sufra, porque realmente hay un proceso de destrucción de empleo extraordinariamente importante, y quizá el menor problema de esa gente sean los impuestos que van a tener que pagar. El problema será poder mantener la economía en funcionamiento. Esto es lo que yo creo que sí hace que esta reunión sea importante en términos del tiempo, es decir, que se decida relativamente pronto y que estos mecanismos empiecen a funcionar con carácter más o menos inmediato.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sale de esta reunión, que esta tarde tendrá un capítulo más, no sabemos si el último o habrá que dejarlo en punto suspensivo.
Seguramente durará un poquito más que esta tarde, pero luego que hoy acordasen la cifra, eso es el elemento crítico. Al menos cuando uno va al banco y ya se pone de acuerdo con el banco en la cifra que le va a prestar y está dispuesto a prestarle, ya hubo avanzado mucho en esa negociación. Luego ya entramos en las condiciones, pero lo primero es centrar la cifra que están dispuestos a colocar sobre la mesa.
Bueno, pues la historia entonces está en esos 50.000 millones arriba abajo, ese pico de la cifra global. Veremos qué es lo que va pasando y a medida que vayamos conociendo nuevos datos, pues iremos pudiendo construir ese mapa del futuro, futuro duro, que tenemos a corto y a medio plazo. José Manuel Pazos, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Igualmente, Eli, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.